PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, PRNoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Cada semana que pasa y nos reencontramos aquí, yo es que me emociono, Ángel Largo, no puedo evitarlo.
Estoy malito, ¿eh? Yo aviso a los oyentes, vale. Porque has dicho Ángel Largo, pero no parece mi voz.
Yo emocionada y tú malito. Vaya contestaciones
esa. Estoy malito.
¿Qué te ocurre esta vez?
Los microbios de la guardería de mis hijos y que vienen para mí.
Bueno,
niño decide que todos los padres se pongan malos.
Exactamente, y esto se retroalimenta a sí mismo. Aparte de eso, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
No, muy bien, estoy muy contento y además el tema que vamos a tocar hoy, tenía muchísimas ganas ya de hace tiempo. Llevo hablando en mi blog, angellargo.com, hace muchos años de esto, y hoy es un tema que me apetece y me apasiona.
Vamos a lánzalo con la pregunta del día, lánzalo, venga, porque es un tema que a mí también me interesa, esto de las edades.
Vale. Hoy vamos a hablar de talento senior.
Ajá.
Y la pregunta es, ¿estamos aprovechando el talento senior o lo apartamos?
Vamos a definir talento senior.
Mira,
defínemelo.
Ese que hace los soniditos. Sí.
El Juanda. ¿Vale?
No,
Juanda.
Es senior. No,
hola,
es
Juanda.
Senior.
No, Juanda es senior. Es un chiquillo, Juanda.
Ah, no te quedan años de trabajar, nene.
Buah.
No te quedan años.
Vamos a definir talento senior.
Bueno, al final el talento es algo que tenemos todos.
Mm-hmm.
La palabra senior lo que intenta decir es qué tipo de personas y de qué edad son.
¿De qué edad?
A eso más vamos. O menos mayores de 45 años.
Vale, o sea, a partir de 45 ya somos senior.
Yo estoy en el límite.
¿Sí?
Sí, acabo de cumplir 45.
¡Anda ya!
Sí, lo siento, oyentas que me escuchan y creían que era más joven.
No, ahora es madurito interesante, ¿no?
No,
estás entrando en esa etapa.
Me quedan 20 y pico años de trabajo, dependiendo del gobierno que entre.
Yo lo que te digo es que los clichés son, ¡buf! Yo no puedo con ellos. Cada
bueno,
vez
ahora lo hablamos.
Vamos a hablarlo ahora,
porque
sí.
va a estar bien.
Tenemos personas, bueno, pues muy interesantes para conocer y para charlar sobre este tema. Y antes de eso, vamos a mandar un saludo a José Luis Casero, que le tenemos haciendo fotocopias hoy. Ya sabéis que los que no están presentes es porque están haciendo fotocopias.
José Luis Casero tiene un morro que se lo pisa.
Exactamente.
No está haciendo fotocopias.
Está fotocopiando el morro. Cállate, no desvelemos los secretos.
Bueno, un abrazo,
personales.
José Luis, y el próximo día intenta no fallar.
El próximo día te vamos a dar collejas, que lo sepas. Y vamos a escuchar tu monólogo, Ángel.
Venga, vamos a escucharlo.
Venga, vamos a ello.
Haciendo el humor.
He experimentado una transformación a lo largo de estos años. Me siento más seguro de mí mismo, con mayores habilidades sociales, más confiado, más cercano a las mujeres, más comprensivo con los defectos del ser humano, en definitiva, más maduro. Pero eso tiene su lado oscuro. Esta evolución ha traído consigo una involución. No hace mucho. Ya sabes que me voy a equivocar. Que yo era un niño.
No hace tanto.
Pensaba cosas de niño. Hacía cosas de niño. Me comportaba como un niño y todo el mundo me llamaba niño. Pero quizás la mejor época de mi vida ha sido con el apelativo de chico. Cuando me llamaban chico. Yo era ese chico similar a un joven, asimilable, vigoroso, vital, enérgico, con potencia de todo tipo. Un día, cuando ya calzaba la treintena, alguien me dijo, oye, chico. Mi acompañante me dijo, ¿no te molesta que te llamen chico? A lo que le contesté que estaba encantado de mantener esa definición durante el mayor tiempo posible.
Sí, porque si no...
Ese chico venía acompañado de un tuteo que yo siempre busco, porque genera cercanía. Lejos de molestarme, el sobrenombre de chico me hacía sentir bien. Pero un maldito y oscuro día, ese día fatídico, ese día que todos tememos, tanto como que Mourinho fiche por el Atleti, ese día tenebroso, alguien nos llama señor.
O señora, que no sé qué es peor.
La primera vez que te identificas con señor, ni te das por aludido. Deben insistirte, porque ni te giras. Es posible que lo hayas escuchado, pero en tu foro interno sabes que no es a ti. Ese primer día, con una sonrisa amplia, sueles decir... No me llames señor, que no soy tan mayor. Qué bien has quedado, qué bromista, qué cachondo eres o estás o lo que sea. Qué tío más salao. Qué gracia natural desprendes, qué desparpajo, con qué naturalidad has salido del invite. Esto se suele ir repitiendo en diferentes situaciones. Ya me estoy atascando otra vez. Es que me pongo nervioso. Hasta que ya te cansas de la frase se cita para relajar tu fuero interno. Entonces ya lo has asumido. Lo aceptas. Te hundes a ti mismo. Ya eres un señor.
Señor.
Al principio empiezas a contar las veces que te llaman señor o te tratan de usted. Yo las empecé a contar, frente a los que te tratan de tú. El porcentaje y las estadísticas van subiendo. Primero es 50-50, luego 70-30, luego 85 y luego 89, y luego el 99% de las veces te llaman señor o de usted. Y el otro 1% es un vendedor de la 11 que sigue pensando que eres una mujer. El colmo me pasó el otro día. Soy un habitual del metro de Madrid y, como siempre, voy con prisas. Por eso de llegar puntual a todos los sitios, pues cogí el vagón del metro apurado y corriendo. Y mi fatiga se hizo notar entre los compañeros de vagón. A lo lejos, una voz infame y juvenil me sentenció de por vida. Señor, ¿quiere sentarse?
No.
Levantándose de su asiento y señalando el asiento destinado a personas mayores, minusválidos y embarazadas.
Madre mía, Ángel.
Mi mirada era de asesinarle. Pero había muchos testigos, así que decidí salvar la situación, intentando aparentar normalidad y juventud sobrevenida. Que no, colegui, que estoy de puta madre, tronco.
Le dijiste eso.
El chaval me miró extrañado y sonriendo con ademán de carcajearse. Y se sentó a mirar su dichoso smartphone. Uh-huh. Cuando le conté lo sucedido a mi hija de 13 años, ella me miró con cara de burlarse y me dijo... ¿Colegui? ¿Tronco? Papá, eso es de hace un siglo lo menos. Has quedado de pena. Pero hija, ¿no decías que tu padre era viejoven? Que significa mayor con espíritu juvenil y jovial. Ya, papá, pero diciendo esas cosas la has cagado. Ya no eres viejoven, eres mayor. Y es así como me he convertido en un señor mayor. Así que voy echando mi estancia al centro de día. He aprendido a jugar al julepe y al dominó. Y cuando veo una obra, por la calle me quedo mirando un rato. Así que, dale, Juanda, chavalín.
La entrevista.
Ay, Ángel, lo que me he reído. Además, viene pues, muy bien.
Es verdad. Es que luego la gente me dice, oye, estas cosas no te pasan, te las inventan.
No.
Es verdad.
Son verídicas.
Ahora, estas cosas me pasan.
Hoy vamos a hablar de talento senior y me encanta el monólogo que has hecho porque nos introduce en ese tema.
Claro,
¿Puedo dar un apunte?
Dale, da todos los que quieras.
Sí, voy a dar un apunte para todos aquellos que estén en esa crisis. Poneos bracket. Rejuvenecen un montón.
Tú los llevas.
Sí. O sea, es como vivir una segunda adolescencia. Poneos bracket. Bueno, recibimos hoy en la entrevista a una persona... ¿Qué os voy a decir? No es que tenga talento senior, es que es talentosa de por sí y además es una valiente. Ella se llama Cristina Alonso y es la fundadora y la directora del Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, que está especializado precisamente en formación a adultos y personas senior. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, es un placer. Ángel, ¿has visto?
Claro que sí, joder. Y además que tengo muchas ganas de que Cristina nos cuente muchas cosas. Tengo preguntas para ellas. ¿Cuándo empezamos, Gemma?
Empieza.
A ver, despacio. A ver, yo soy senior.
Vale, tú eres senior.
Que tengo más de 45.
No.
Aunque no lo aparente.
No, no lo aparentes, efectivamente.
50, 5-0. Ya está, rompemos el hielo al principio.
Muy
se acabó,
bien,
50.
Me encanta.
Aquí todos han dicho su edad. Mira, yo paso.
A ver, ya llaman...
Bueno, a los invitados se lo vamos a decir.
Llaman señor a cualquiera ya.
Sí. Eso es terrible. A ver, Ángel.
Bueno, vosotros ayudáis al talento senior, ¿no?
Lo fomentamos, lo formamos, ayudamos y lo cuidamos.
¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, tenemos un Instituto de Humanidades para adultos. Ya sé que esto resulta un poco raro de oír, pero un Instituto de Humanidades no es más que un centro donde se va a aprender humanidades, dentro de las humanidades en sentido amplio. Ahora contaré un poco en qué. Para adultos, no quiere decir que sea para personas solo mayores. Tenemos alumnos de entre 22 y 82 años. Eso quiere decir que somos un centro...
82 años, has dicho.
Sí, el alumno mayor tiene 82 años.
Perfecto. Fíjate,
la media de edad está en torno a los 55.
Mira, me he traído mi garrota de viejo.
Sí, es muy senior y es muy aprovechable y es una media de edad de vida, yo creo, fabulosa para muchas cosas, aunque muchos están prejubilados porque lo sacan de las empresas por todos estos problemas que todos conocemos.
Y ahora hablaremos de ellos.
Que suceden. Entonces nos dedicamos a impartir formación. Hay como casi 40 cursos en el instituto para personas que tengan interés en las humanidades. Todo presencial, solo para adultos, por debajo de universitarios no los aceptamos, que eso es demasiado joven para nosotros, ya están los institutos de jóvenes, y solo humanidades, ciencias humanas, digamos,
o sea, ahí estamos
y desarrollo personal.
Ahí estamos hablando de filosofía, cursos de historia,
ahí estamos hablando de filosofía, de arte, de antropología, y estamos hablando también de cursos de desarrollo personal. Estamos hablando de teatro, de oratoria, de programación neurolingüística, de todas estas cosas, de coaching, de comunicación. Esto tan útil para todos, especialmente para los mayores.
Vale, esa es la pregunta que tenía ahora viniendo en el metro, en el sillón este de discapacitados y minusválidos. Le venía pensando y decía, una persona senior, más de 45, más de 50, que ya ha pasado por estudiar, ¿cómo se enfrenta otra vez a volver a estudiar?
Claro, ¿por qué? ¿Por qué hay que darle formación a este perfil?
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hacen?
Pues mira, empiezo por decir que una de las cosas que aportamos, o que pretendemos aportar, porque no tengo ni idea de si lo conseguimos, pero pretender, doy mi palabra de que lo intentamos, es romper esa idea que veo que tenéis en la cabeza de que uno ya, cuando acaba los estudios de universitarios, ha terminado de estudiar. Extendidísima en toda Europa.
Esto es un prejuicio que está extendido.
Eso es un prejuicio erróneo que hace daño a las personas. La idea de la formación continua no es una frase de un eslogan. Es necesaria la formación continua a lo largo de toda la vida. Porque si no, como dice algún humanista famoso, ¿qué nos pasaría si dejáramos de aprender? Claro. Pues estaríamos muertos. Igual si dejáramos de movernos, los músculos se quedarían todos flácidos. Eso le pasa al cerebro igual. Si dejamos de aprender, perdemos la inquietud como personas. La inquietud es la curiosidad, el intelecto, los chispazos en nuestro cerebro. Perdemos el interés, la gracia, la vitalidad, perdemos todo de un golpe. Ergo, que hayamos terminado nuestros estudios universitarios o incluso la etapa de trabajo, no significa ni muchísimo menos que tengamos que dejar de aprender, sino por el contrario, que tengamos que empezar a aprender aquello que nos gusta, nos interesa, nos recicla, nos hace estar vivos o nos abre nuevas inquietudes.
Cristina, pero ¿estarás de acuerdo conmigo que alguien que ha pasado 20, 30 años después de que deja de estudiar, le cuesta volver a estudiar?
Doy fe, porque yo también soy alumna de mi propio instituto. Nos cuesta, y nos cuesta mucho, ¿eh? No vamos aquí. O sea, siéntate en el aula, el pupitre.
¿Cómo se enfrenta,
o sea,
a alguien que ha pasado un tiempo sin que haya recibido una formación continua, ¿vale? Y se enfrenta de nuevo al pupitre.
Sale maravillado la primera clase a primera hora. De tener un bolígrafo Bic, perdón por la publicidad, un cuaderno con espiral y con rayas, y sentarse, incluso algunos son profesores que ahora se matriculan como alumnos, él en el pupitre, a escuchar a una persona que sabe más que él. Voy a decir, voy a ver, da igual de qué sea el curso, de historia, de filosofía, de arte, de lo que sea. Escuchar a otra persona y aprender significa que tiene abiertos todos los circuitos cerebrales, su mente a 1000 por hora y le tiembla las rodillas. Y toma nota, quiere aprender. Y ese rato es un cambio en su vida. Sale del aula de forma diferente a la que entró.
¿Estás diciendo que el senior tiene más actitud hacia el aprendizaje que cualquier otro?
Más y mejor.
Más calidad. Sobre todo también entiendo que el perfil de personas que acuden al instituto es un perfil que tiene como una de las cualidades importantes la humildad, porque llegados a un punto, llegados a una edad, hay muchas personas también por prejuicios, ¿no? ¿Quién me va a enseñar a mí nada? ¿Yo qué más tengo que aprender?
Sin duda.
Yo entiendo que muchas de las personas que vosotros tenéis en el instituto son personas curiosas, con inquietudes, humildes, que además llevan toda su carrera profesional o su vida de adulto buscando, aprendiendo por su cuenta, o que por lo menos
no
se quedan en casa.
Lo que dice Ángel, ¿cómo se enfrentan? Pues mira, en el instituto hay muchísimas personas muy relevantes por las vidas profesionales que han llevado. Hablo de magistrados, de altos tribunales, de médicos famosos, de abogados ilustres. Uno se matricula en cursos de aquellas cosas que no controla, porque uno no sabe todo nunca. Y dice, bueno, pues mira, yo soy jurista y ahora quiero... ¿Y qué te gusta? Pues la filosofía, que nunca la he podido estudiar. Entonces, se enfrenta a la filosofía con la humildad de que de eso no sabe. Y ahí ya se pone en posición... Aprender de un profesor, sabe de lo suyo, el médico sabe de lo suyo, pero los médicos no tienen por qué saber arte, historia, oratoria. Aprenden a hablar, que es una cosa maravillosa, da igual la edad que tengan. Todos necesitamos aprender a hablar. algunos más que otros, por lo que estamos viendo últimamente. Hay necesidades imperiosas en la sociedad.
Aquí hay opinión libre. Esta es una emisora que podemos decir opinión,
¿no?
Libre, pero cuidado, los charcos
sí,
que nos metes.
Sí, Dios mío, aprender a hablar, aprender a comunicarse. Oye, pero...
Decíamos antes también, mencionaba yo al introducirte que eres una valiente en el sentido de que tienes tu carrera profesional ya forjada, llevas años trabajando y de repente dices, voy a montar el instituto, como una emprendedora junior.
La realidad es que no soy ninguna valiente, la necesidad.
¿Cómo que no?
O sea, una llega a los 40 y muchos años y de pronto por las circunstancias, por la crisis que hemos vivido, pues como tantísimas personas, dice, ¿y ahora qué hago yo? ¿Me van a contratar aquí por la... ¿Cómo es la sociedad española con 40 y tantos años? Mujer, no, vale, no. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Me tiro a la piscina o no me tiro? Pues casi que me tiro, porque si no me aburro.
Es un prejuicio, Cristina, ¿eh? Yo,
es que
yo
sucede.
Lucho contra ello, ¿eh?
Yo también, pero
yo lucho contra ello.
No, aquí hemos hablado de ese tema.
No, hoy vamos a volver a hablar. ¿Cómo que una persona que ha cumplido más de 50 ya no se puede reincorporar al mercado laboral? ¿Pero estamos locos?
No. Yo sí puedo, pero al final dices, si lo que yo sé hacer ya lo he hecho para otros...
Lo voy a hacer para mí.
Voy a hacer para mí.
Sí, yo quería preguntarte esto también, porque vamos a recibir luego en la tertulia a otro emprendedor senior que también tiene que contar lo suyo, pero más que nada por eso, por ir tirando por tierra todos esos prejuicios, todas esas barreras
desde
y muros,
aquí, en
desde
este programa,
aquí, desde
tiramos
este programa, claro.
Sí. Derribamos muros.
Hoy con los senior, no vamos a dejar ni uno en pie. Ya veréis.
No vamos a dejar títere con cabeza ni senior sin bastón. Esto va a ser así. Bueno, cuéntanos, aparte pues lo que ya tienes entre manos, ¿qué expectativas de futuro ves para la formación senior en España?
Bueno, pues yo creo que afortunadamente está casi todo por hacer. Y digo afortunadamente porque la verdad es que es una maravilla ver que poco a poco, o sea, cuando la gente va siendo consciente de cómo son las pirámides de población, se va dando cuenta de, bueno, ahora mismo hay en España y por primera vez en la historia más mayores de 60 que menores de 16. Eso significa que cuando el boom de los 60, aquí hubo un boom de nacimientos, se incorpore a mayores de 65, para lo cual solo faltan 15 años o menos, la franja de población de mayor de 65 será la mayoría de la población. Y eso son datos y son números, ¿no?
Bueno, ahora además otro invitado nos puede decir
¿cómo
eso?
Vamos a abandonar la formación a esas personas?
No podemos.
Es que la pirámide poblacional va a ser
es ancha arriba, eso
en
es.
España y en Europa.
Sí, ahora vamos a dar datos.
Sí.
Ahora vamos
y en Estados Unidos.
No, es que nos enfrentamos a una realidad que ya está encima.
Ya está encima.
Y entonces, claro que hay que formar el talento senior. Y claro que hay que invertir en talento senior.
¿Y cómo podríamos desde la empresa, porque este es un programa que se supone habla de la productividad y el humor en la empresa, este es el enfoque de partida. Luego a partir de ahí hacemos lo que nos da la gana, ¿no?
Sí.
Pero básicamente esa es la
premisa.
¿Cómo piensas tú que se podría gestionar este talento en personas que se acercan a esa edad en la que incluso se prejubilan? ¿Cómo podría aprovecharse el talento senior en las empresas y cómo se podría desde ya tomar medidas para no perder ese valor? Pues
yo creo que se podría hacer de muchas formas, pero lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad de todos. No hablo solo de cambiar la mentalidad de las personas que gestionan esto. Que en cuanto uno está jubilado, que resulta que jubilación viene de júbilo, parece que la sociedad entera, todos somos la sociedad, le hace sentir como si ya no sirviera para nada porque no trabaja, no cotiza, no está. Y no, cotice o no, da igual. Sabe mucho, tiene mucha experiencia, tiene conocimientos y tiene... Y luego hay que tener en cuenta que además si se vive hasta los 83, 84 años, que es la esperanza media de vida que hay, y cada vez jubilan antes a las personas, lo que estamos haciendo es agrandar la cantidad de años que uno pasa jubilado y sin cotizar y fuera del mercado de trabajo. Y eso es absurdo. Uno antes trabajaba hasta los 65 y se moría a los 68, 70. Si ahora se jubila uno un poco antes, supongamos a los 65 y se muere a los 85, las personas ahora pasan más de 20 años
jubilados.
Y son jóvenes, porque la calidad de vida, por la medicina y por la mejora de la salud, mejora una persona de 70 años, es más que joven. Ya os digo yo que tengo algunos alumnos que me tengo que sentar a veces de la energía que tienen, de los conocimientos que tienen, de la cantidad de cosas que han hecho en sus vidas. Me quito el sombrero. Entonces, respondo a la pregunta de Gema. Pues primero, cambiando la mentalidad de la sociedad. Segundo, siendo un poco humildes. Y quitándonos el chip de que el joven puede todo y sabe todo. No, el joven necesita un aprendizaje como lo ha tenido el mayor de ahora. El ciclo de la vida es el que es y tiene montones de cosas que aportar. Pero yo a esas cosas las llamo las tres Cs. Tiene contactos, cosa que el joven no tiene porque se ha incorporado hace relativamente poco al mercado de trabajo. El que lleva 50 años trabajando en un sector conoce el sector. Tiene cultura, cosa que el joven, no sé, depende de las personas, pero en general tiene menos. Y tiene control. Tiene las tres Cs. ¿Cómo incorporamos eso? Pues muy sencillo. en los consejos de administración de las empresas, como consultores senior,
como mentores junior,
como solucionadores de conflictos también, que son fruto muchas veces de mediadores, de esa energía que tiene el joven, que choca con todos, porque le falta experiencia y porque tiene energía. Pues si todo eso es normal. Entonces, aprovechemos las capacidades y los talentos que hay en cada edad para acoplarlos a las necesidades de la empresa.
Me encanta todo lo que has planteado y puesto ya sobre la mesa, porque nos sirve para introducir esa tertulia en la que vamos a recibir otros dos invitados más que tienen mucho que hablar de esto. Juanda, ¿vamos bien de tiempo para introducir tertulia? ¿Sí?
¿Sí?
Dice que sí. Venga, pues gracias, Cristina, porque me la has puesto en bandeja.
Oye, Juanda, ponme una canción que me guste.
Venga, pon una cancioncilla para que entren los otros dos invitados. Gracias.
El debate.
Esta canción sí te gusta más, ¿no?
Esta me gusta más, la otra era un poco...
La mía era de moñas, ¿no? Ya te vale.
Yo he roncado sin darme cuenta.
Don Terence Darby, anda, dale.
Estás mayor. Veréis, de 1975 a 2000, el crecimiento de la población senior en el mundo pasó de 350 millones a 590. La previsión de 2000 a 2025 es que llegue a haber 1.100 millones de personas senior, lo cual representará el 15% de la población mundial. En España se prevé que el crecimiento de la tercera edad sea todavía más espectacular en relación con el continente europeo. En 2050, España será el país más viejo de Europa. Entonces, ¿cómo afectará esto a las empresas y a los propios profesionales? ¿Qué medidas deberíamos ir contemplando para no desvalorizar carreras de toda una vida? ¿Y podríamos llegar a considerar el equilibrio entre talento junior y senior como una ventaja competitiva en las empresas? Estos temas ya se han planteado a raíz de la entrevista con Cristina Alonso. Vamos a seguir profundizando con otros dos invitados de lujo, además de Cristina. Uno de ellos es amigo del programa ya.
Sí, porque ya ha venido, amigo,
ya ha venido varias veces. Está fichado. Es François Pérez, que es emprendedor senior y autor del libro Houston, tengo un problema, soy un emprendedor en España. Hola, François.
Hola, buenas tardes. Buenas.
¿Cómo estás?
Veo que las instrucciones aquí no valen para nada.
Es que es como lo de no pienses en un elefante rosa.
Sí, sí, sí.
Vamos a dedicarle tiempo.
No, ya, algún día contaré la broma.
Empezamos todo de nuevo.
No pasa nada. Bienvenido.
Oye, y di algo de François, que lo hemos dicho ahora, mientras la canción. François, tú tienes un grupo de música también, ¿no?
Sí, tengo dos. Uno es Lindos Pulgosos y otro es Toro Sentado.
¿Lindos Pulgosos? ¿Lindos Pulgosos?
Y Toro Sentado.
¿Y qué tocáis? ¿Rock del duro o qué?
Bueno, tocamos rock, muchas versiones de nuestra época gloriosa, que eran un poco el rock de los 70, que es en lo que nos criamos.
Cuando había cosas de
ahí esta, viene, ¿no? La veteranía y el hecho de ser senior.
Uh-huh. Tú grababas aquí, ¿no, François? En estas cosas de esta.
Por supuesto, por supuesto.
En casete, en casete.
En radio casete. Escuchaba mi programa de Ángel Álvarez hace años.
Madre mía, Veterano.
Sí,
oye, pues ya nos informarás cuando dais algún concierto o algo para promocionarlo desde aquí y todos los oyentes de Humor Anco ir a darte aplausos.
Así
cosas
vale,
así.
Vale.
O collejas,
bueno,
depende.
Hace no muchos, bueno, hace un par de años, yo creo, tocamos aquí en Ritmo y Compás, enfrente de vosotros.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí.
Y nos lo perdimos, Ángel, anda, que ya nos vale. Diremos, no, es que no los conocías, no es excusa, no es excusa. Vamos a presentar también a José Antonio Carazo, que es director de la revista Capital Humano y que también tiene mucho que decir de esto del talento senior. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Estás a gusto? Te veo muy serio. Aquí no se puede
encantado.
Estar serio.
¿Sí? Que no es un programa serio, es un programa profesional.
No es un programa senior, es un programa serio, no, es un programa
bueno, José Antonio le conozco ya de hace muchos años porque está en la revista más prestigiosa de recursos humanos. Y él puede hablar muchas cosas de talento senior. De muchas cosas. Lo que pasa es que no tenemos programa suficiente para todo lo que tiene
bueno,
que hablar José Antonio.
De algunas cosas. Pues temas de senior que de talento. Pero bueno.
Bueno, la verdad que tenemos tiempo por delante para hablar de muchos detalles.
Lanzaros, a ver, esto del talento senior. ¿Qué os parece? Una primera idea. ¿Qué opináis?
Una primera valoración.
Pues a mí me parece un poco contradictorio que en un programa de humor se habla de algo que no tiene ninguna gracia, que es como se está tratando el talento senior.
Me gusta esa primera bofetada.
Ahí está, lo has dado bien. Ya estás en el espíritu del programa.
En segundo lugar, también me gustaría hacer quizá un matiz. Se habla de talento senior y yo creo que el talento no tiene edad. Uh-huh. Por lo tanto, no hay talento senior ni talento joven. Hay talento de los seniors, hay talento de las mujeres, hay talento de los jóvenes. Es decir, yo creo que en España, en general, se cuida poco el talento. Uh-huh. Yo creo que siendo la cuarta economía de la Unión Europea, con la cantidad de talento que utilizan las empresas, quiere decir que tenemos no un potencial de crecimiento, un potencial enorme de crecimiento.
Así es. Has visto que José Antonio venía con datos.
Me gusta el claro, es que antes decíamos los clichés, las etiquetas. ¿Cuánto lo odio, Dios mío? No, talento senior, ¿qué edad tienes? ¿Qué? Perdona, yo tengo talento. Yo sé hacer cosas. Y puede que a lo mejor una persona muy, muy joven sepa muchas, muchas, muchas cosas. ¿Por qué por ser joven se te tacha y cuando eres mayor también se te tacha? Es como, no sé, yo no quiero decir mi edad. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Hoy no me da la gana. No tengo ningún problema, pero hoy no me da la gana.
Claro, bueno.
Pero te condenan cuando eres muy joven. Te condenan cuando llegas a cierta edad. ¿Qué hace uno con su vida? O sea, ¿qué hacemos?
François, ¿qué opinas de esto del talento
senior? Hombre, absolutamente de acuerdo con lo que decía José Antonio. Sin duda, de hecho, es tremendamente contradictorio, pero yo creo que tiene mucho que ver con un pensamiento que está muy orientado, a la escasez desde el punto de vista de las estrategias, ¿no? Es decir, muchas veces las mismas empresas multinacionales establecen como una política el hecho de que al llegar a determinada edad hay que prescindir de justo cuando ese profesional está en su mejor momento,
claro,
por madurez, por experiencia, por conocimiento, por formación. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que esa visión tan escasa me da la sensación de que como empresa no son capaces de reconocer la grandeza cuando la tienen delante.
Claro.
Que esa para mí es la mayor definición de la mediocridad. ¿Qué ocurre? Que ese pensamiento mediocre lo hace restar mucho, y este programa, que responde un poco al concepto de humor y productividad, a una de las razones para mí más poderosas que hay para la baja productividad que tiene España. Porque estratégicamente estamos orientados a la escasez. Esa es la sensación que a mí me provoca.
A la escasez y a la falta de visión y a la falta de apreciación, lo que decía Juan Antonio, del talento. De cosas que tenemos delante, de esas 3C que decía Cristina, ¿no? Lo tenemos delante. Ángel, ¿qué me quieres decir?
Que no azurréis tanto a las empresas, joder, que no nos va a patrocinar nadie.
¿Cómo que no? ¡Muerte! No, muerte no. Pero fuera de broma, es que es verdad.
Las empresas deberían tener su propia capacidad de aprendizaje.
Y lo que ha pasado también en estos tiempos de crisis no ha sido que puede ser también que al no tener ningún plan de ya no formación, sino de, ¿cómo decirlo?, de reabsorción de esos profesionales, al tener que prejubilar. ¿No se han quedado con una mano delante y otra detrás en cuanto a talento? ¿Las empresas no han sabido qué hacer, Juan Antonio?
Yo creo, seguramente en los años de la crisis se ha acentuado un poco más y las empresas se han orientado mucho a sobrevivir, se han orientado mucho a costes y se han orientado mucho al corto plazo y no a largo plazo, que es lo que habitualmente hacían las empresas. Las empresas piensan en la siguiente generación, no en las siguientes elecciones, como los políticos. Entonces, tienen que pensar en la supervivencia. Y, sin embargo, yo creo que eso ha fallado. Hablamos con carácter general. Hay empresas que están haciendo muchas cosas y muy buenas, y se podrían citar casos. Pero, con carácter general, las empresas... lo que decía antes, y estoy convencido de ello, trabajan como si fueran un Ferrari que va a 60.
Ya.
O sea, para ir a 60 no te hace falta un Ferrari.
Me gusta esa comparación.
Es decir,
también.
¿Qué pasa con las mujeres? Hay un montón de mujeres y, según vas viendo que se sube en la pirámide jerárquica, van desapareciendo. Nadie sabe dónde se meten. ¿Qué pasa con los jóvenes que no encuentran trabajo? ¿Qué pasa con los seniors que los echan? Entonces...
No trabaja nadie.
¿Qué pasa con el colectivo, por ejemplo, de discapacitados? Que nadie piensa en ellos, y hay un montón de gente muy preparada.
Entonces, muy talentosa.
Hay un montón de nichos de talento que las empresas obvian. Es decir, están trabajando sin todos esos grupos de talento. Por lo tanto, están trabajando a medio gas o a menos que medio gas.
No puede ser porque las empresas consideran que en lugar de valorar y monetizar el talento, hay que ahorrar costes en contratos y es más barato contratar a un becario.
Esa es la orientación a la escasez.
Claro,
la
creo que la palabra clave aquí es el problema, cortoplacismo.
Es una cuestión de cortoplacismo. Si mis expectativas como organización son de que voy a prescindir de la gente independientemente del talento que tenga, lógicamente me estoy mostrando como una organización, como una entidad muy mediocre, precisamente claro. porque rebajo mucho las expectativas.
El que toma esa decisión es el que carece de talento, porque si tuviera talento sería capaz de ver la empresa como una bóveda y desde arriba intentar reencauzar el talento que tiene cada uno por la edad que tiene, por las capacidades que tiene, y buscar crear las cosas. No es que no hay sitio para, no, el sitio se crea.
Se crea, se busca.
Si el que gestiona la empresa tiene talento y conoce a las personas, ha de saber recolocar a cada uno según las capacidades, la edad, la experiencia que tenga, y eso es lo que creo que no se sabe hacer en España. Son hojas de cálculo que se miden, costes, tal, ¿quién es más barato? Evidentemente es más barata la persona joven, pero no se está mirando
no
en el largo plazo.
No siempre, es que hay un prejuicio con eso.
De nuevo,
en general, no siempre, es decir, pero podemos decir que en general pues acaba de
incorporar. Yo con los señores que hablo, digo, oye, ya no es una cuestión de dinero. Yo lo que quiero es trabajar, aportar, dar valor, y tengo la etiqueta de que como soy senior, tengo un coste más caro. Y no siempre es así.
No siempre es así, es verdad que no siempre es así, pero en muchos casos es así.
Y luego introduzco otro tema para ver qué opináis, es que las reglas del mercado laboral han cambiado. Ya no tienes por qué trabajar a tiempo completo en una misma empresa.
Claro.
Un senior, un joven, me refiero a todos, ojo. Pero bueno, quizás como estamos hablando de los senior, un senior puede aportar valor apoyando una empresa, siendo mentor de otra empresa, apoyando a otro proyecto,
claro,
trabajando por proyectos. ¿Qué opináis de esto?
Es bueno para él y bueno para la sociedad. Uh-huh. Porque
y para la empresa.
Y para el cliente de la empresa.
O sea, yo creo que el
José Antonio,
el talento...
te estoy llamando Juan Antonio todo el tiempo, discúlpame. No, además, como se me haya metido en la cabeza, ya te vas de aquí con Juan Antonio.
José Antonio, carajo.
José Antonio, disculpa.
No, lo que decía es que en el talento estamos hablando de costes, hemos hablado de costes, y es cierto que es una preocupación y es una realidad que hay que tener en cuenta. Pero... yo no sé si invertir en talento es caro, lo que sí sé es que es necesario. Yo creo que las empresas tienen dos opciones. Una es invertir en talento y arriesgarse que se vaya, y otra cosa es no invertir y garantizarse que te quedas. Con lo cual, ajá, eliges qué es mejor, que se vaya el bueno o que se quede el malo. Yo creo que la respuesta es implícita. ¿Y qué sucede con los seniors? Evidentemente los seniors por lógica, tienden a ir saliendo de la empresa o tienden a pensar en salir de la empresa. ¿Qué sucede en las empresas? También digo un poco con carácter general, que no se prepara la sucesión, no se preparan los relevos. Los seniors pueden ir desvinculándose poco a poco, pueden ir dando ese relevo y ese conocimiento, que no existe en un mueble ni en una silla, el conocimiento está dentro de las cabezas de las personas. Cuando se van las personas se llevan el talento.
Claro.
Es decir, la forma de que el talento permanezca en la empresa es pues casi como pasa en Fahrenheit 451, que te lo cuenten, claro. Porque si no, te vas y te llevas el libro puesto. Es decir, cuéntaselo a otro y ese otro sabrá el libro. Sabrá el libro de la empresa, sabrá el libro del negocio, sabrá el libro de las habilidades. Eso es una cosa que no se está haciendo bien y creo que las empresas van a tener un problema. Y es que están provocando un gap de edad enorme para los próximos años. Se están desprendiendo de personas de más edad y de más edad en algunas entidades fundamentalmente financieras.
Sí,
son de hasta menos de 50 años, no se está incorporando gente joven, con lo cual el día que tengan que renovar las plantillas las van a tener que renovar casi enteras, no se va haciendo una planificación de recursos humanos para ir teniendo tramos de edad. Y tramos, ahora que se habla también mucho, y es otro tema que se podría hablar, de gestión de la diversidad,
sí.
Parece que cuando hablamos de diversidad hablamos de mujeres y de hombres, y es mucho más que eso.
Mucho más. Es la diversidad intergeneracional.
Intergeneracional, es el tema, por ejemplo, de lo que he dicho, de distintos colectivos con distintas problemáticas, jóvenes, mujeres, mayores, personas con discapacidad, extranjeros, es decir, colectivos que en muchos de los casos se dan dos o tres circunstancias de las que he hablado, no son guetos ni compartimentos estancos y que no se están gestionando bien. Yo creo que cada vez se está cogiendo más conciencia de que esto es importante y es pues un problema que hay que gestionar, pero ahora mismo a corto plazo yo creo que se han ido con estos con estas salidas de gente mayor, y mayor también es un genérico porque ha citado Ángel 45 años, otros dicen 50, otros dicen 55.
¿Quién los pillara?
¿Quién los pillara?
Lo quisiera yo para mí.
Dejadme que introduzca un tema.
No. Además, te dejamos.
Sí, venga, va. Sí. Además, este me interesa mucho más porque yo apoyo mucho el tema de emprendedores. Ya habéis atizado a las empresas, a los bancos, ahora les habéis dado otra. Venga, vamos a darle a los políticos un poquito también los suyos.
Sí, siempre, claro.
Es decir, desde la política se ha fomentado el tema del emprendimiento, o se ha querido fomentar. Aunque al final lo ha hecho la sociedad, más que los políticos.
Y
¿vale?
La necesidad.
Pero este es otro debate. Del emprendimiento joven. ¿Pero qué pasa con el emprendimiento senior, François Pérez? ¿Usted que es un emprendedor senior?
Soy un emprendedor con artrosis.
Antes nos comprar las gafas.
Yo ni te cuento.
Nos contaba Cristina su experiencia. Claro. Cuéntanos la tuya, por favor.
François, ¿qué pasa con los emprendedores senior?
Pues mira, yo emprendí a los... tengo 54, a los
aquí 50 todo el mundo
años.
Va a decir la edad.
No, bueno. Faltamos, es una edad muy escandalosa la mía. O sea, estoy ahí en el límite de ser un vejestorio, pero no.
Prejubilado en algún banco,
Sí, prejubilado.
Seguro, hace tiempo.
Fíjate, la experiencia mía como emprendedor, cuando yo era más joven también emprendí, pero trabajando por cuenta ajena. Oye, naturalmente una respuesta muy lógica es que esos proyectos no tienen éxito. Es decir, la primera vez que emprendes, parte del camino pasa por ir aprendiendo de los errores que vas cometiendo. Entonces yo llamo las experiencias previas, experiencias de no éxito, para evitar introducir la palabra fracaso, que parece que tiene una...
Con lo cual, digamos esta perla de sabiduría, François, compatibilizar trabajo por cuenta ajena y emprendimiento, complicado.
Complicadísimo. Pero no imposible.
Pero es que hay muchos jóvenes que se acercan difíciles. A mí y me dicen, no, es que yo mientras voy trabajando monto mi proyecto. Mira, o estás en una cosa
o estás en otra.
Pero sí. Lo que tú decías al principio, Ángel, perdóname, hay una cosa. Los políticos fomentan el emprendimiento joven, has dicho.
Sí, claro. Lo he dicho y lo firmo.
Eso es lo que hacen.
Lo firmo.
O dicen que lo fomentan, pero es igual.
Por lo menos es un
eslogan. Fomentan como pueden. ¿No será más lógico, pregunto yo, fomentar el emprendimiento de las personas más senior, que tienen entre 45 y 55 años, que son las que las empresas grandes están sacando del mercado de trabajo,
Cristina,
y ya tienen experiencia y cuentan con unos años de experiencia, que no tiene el joven y que cuando arranca la empresa demasiado joven le falta la experiencia,
claro.
Que ese entre a trabajar en la empresa del senior que la ha montado ya, que aprenda y que cuando tenga 45 la monte él.
Claro,
que los chicos de 23 años y 27, que con toda su energía y su buena voluntad, como nunca entran trabajo, se lanzan a poner su propia empresa sin ninguna experiencia.
Yo creo
sería
que
más lógico, ayuda a los que tienen entre 45 y 55
pero,
60
pero
años.
Pero no hay que poner apellido al emprendimiento, ni emprendimiento femenino, ni emprendimiento
no,
senior,
emprendimiento,
ni emprendimiento joven.
Emprendimiento punto. Emprendimiento. La estadística dice lo que dice. De 7 negocios nuevos que arrancan de cualquier sector, 1 sale adelante.
Uh-huh. Entonces, claro.
Si eso es así, pues significa que hay que equivocarse unas cuantas veces por el camino.
Es lo que está diciendo François.
Tú tuviste una experiencia, ¿qué ha pasado ya cuando después?
Hombre, yo tuve la experiencia primero a los 38 años. Y
joven.
Un completo fracaso por razones de gestión y de falta de aprendizaje y de conocimiento.
Eso es.
Y por supuesto, falta de experiencia. En la medida en que he ido cursando otros proyectos, también he ido fracasando. Pero cada fracaso, es decir, yo siempre recurro a la cita famosa de Churchill que decía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
Uh-huh.
Entonces, claro, ese camino es un camino que está jalonado de dificultades. ¿Qué ocurre? La veteranía, y aquí sí cuento la veteranía como grado.
Bonita palabra.
Es para mí ejemplar desde el punto de vista de trabajar temas como la perseverancia, ajá, la determinación, la ilusión.
La
es
paciencia.
Decir, yo tengo 54 años y tengo ilusiones. Y sin embargo, a veces se mitifica el concepto de sueño con una idea juvenil.
Sí, claro.
Y no, uno los persigue sueños cuando se jubila y tiene sueños a los 80 y hay gente que a los 80 se puede hacer cosas.
Que se lo digan
como
a los
el
alumnos.
Ejemplo de Cristina, que tiene alumnos de 82 años.
Claro.
¿Eso qué quiere decir? Ilusión renovada.
Eso es.
Pero la veteranía te aporta ahí ese punto de madurez, de sensatez, de equilibrio, pero también de entereza, de determinación, de perseverancia. Claves estratégicas para mantenerte firme en el camino del emprendimiento.
Sí, de todas formas, yo creo que en España no está arraigada la cultura del emprendimiento.
Poco.
O sea, hace poco.
Pero lo estamos intentando, José Antonio.
Lo estamos intentando.
Sí, pero desde
pero según
una
las
perspectiva...
estadísticas, los jóvenes quieren ser funcionarios, no quieren ser
desgraciadamente sigue
ni siquiera así. Empleados por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la estabilidad, la seguridad y, de hecho, ¿qué es lo que dicen los políticos en campaña? Que van a promover las relaciones laborales del siglo XIX. Hombre, ya tiene sentido el humor también sacar el tema de los políticos.
Esto es para tu programa.
Es un programa de humor.
Están evidentemente en otra onda en eso y en muchas cosas. Pero el tema de que no está arraigado el emprendimiento, hace poco en una conferencia, el conferenciante recordaba el caso de McCain, el que fue candidato por el Partido Republicano a Estados Unidos a la presidencia, y preguntaba a los asistentes qué sería McCain en España. La respuesta, un jubilado.
Claro.
No sería un emprendedor, no sería un empresario, no sería un candidato con la edad que tenga, que tenía como 80 años
o
por ahí, a la presidencia. No, sería un jubilado y estaría posiblemente apoyado en la barrera de una hora mirando.
¿Y eso por qué es así?
O jugando al dominó.
Es una cosa que está...
Es cultural, se puede cambiar.
Se puede cambiar, pero eso está muy arraigado en la cultura española y si lees la novela realista del 19, ahí están.
Pero se puede cambiar. Se puede alimentar el cambio.
La actividad económica...
El cambio cultural lleva un tiempo, pero se puede hacer.
Se puede cambiar porque empieza a ser una alternativa a buscarse la vida, empieza a ser una alternativa viable y, como también se ha dicho, pues los jóvenes quizá están metiendo a la fuerza un nuevo esquema de valores, una nueva forma de pensar las cosas. Ya no les preocupa tanto estar mucho tiempo en una empresa, quieren estar en sitios que les divierta.
Se arriesgan
que,
más, yo creo, ¿no?
No quieren ser jefes, quieren ser los que lleven un proyecto. Es decir, en general, también hay excepciones. Entonces yo creo que eso puede ir cambiando, pero porque la sociedad lo va moviendo. Los políticos, evidentemente, pues los podíamos dejar que
sí, cogen
su sueldo y que no digan nada porque...
Ha dicho una cosa que había dicho antes José Antonio, que me parece muy interesante, y es el concepto de la intergeneracionalidad dentro de las empresas. Curiosamente, estamos asistiendo desde hace relativamente pocos años a una gran transversalidad. Precisamente empresas, sobre todo startups, como empresas como Google o otros perfiles.
No des nombres de que no nos patrocinen.
Ah, bien. Bueno, pues patrocina no Google, porfa.
Claro. Por favor.
Bueno, Ángel. Efectivamente, esa transversalidad choca frontalmente con el paradigma de aprovechar la diversidad. Porque resulta que se apuesta por una juventud tan de una forma tan exacerbada que parece olvidarse uno las posibilidades que ofrece el concepto
final,
de veteranía.
Lo que haces es crear una población en la empresa muy uniforme.
Exacto.
Que es con un tramo de edad determinado y, bueno, evidentemente, hombres, mujeres, si ahí se va,
es que yo ahí aporto
se va manteniendo, pero claro, no
pero están
no
es
en
la
equipos
diversidad.
De trabajo... gente muy joven, con gente mayor con experiencia, con gente con determinadas habilidades o expectativas.
Que yo eso que comenta de que comentan los dos de la cuestión intergeneracional, lo veo en el aula diario. No hay otro centro educativo en toda España que tenga tres generaciones en el aula. Quiero decir que hay alumnos de 20 y tantos, con padres que tenemos 50 y tantos, y a veces es su abuelo. Yo he estado con mi madre y con mi hija en clase de arte. O sea, esto sucede. Y eso es maravilloso, porque se quedan sorprendidos los jóvenes de lo que saben los mayores y de lo que preguntan, y dicen, ah, nosotros no sabemos nada. Claro, es que sabe más el mayor generalmente, porque tiene una cultura y una vida que no tiene el otro. Y a la vez se enriquecen muchísimo los mayores de los jóvenes, del interés que tienen, de lo que plantean, de lo que viajan, lo comparan con lo suyo. Sale beneficiado a todo el mundo. Y luego rompe muchos tópicos. Es bueno para todos estar, aunque se choquen a veces. Es que hay que chocarse.
Hombre, es
que
bueno
en la sociedad
chocar.
Tenemos que estar todos.
Es
no
bueno
vale,
chocar.
Como hacen los, no hablo de políticos, algunos se paran ya. El inserso, los poderes, no, no sé qué.
A los políticos,
los viajes solo para matar.
Aquí.
Las universidades solo para mayores de 55. No, eso no vale.
Rompamos etiquetas y estereotipos.
Todos somos parte de la sociedad y en casa estamos todos comiendo el día de Navidad y están los abuelos, los padres, los nietos y si hay bisnietos, todos.
Bueno, todos
pues
juntos.
Igual tenemos que estar en las empresas porque cada uno aporta una visión diferente. Yo creo que es bueno en todo. Esa cuestión de segmentar, que no sé de dónde viene, no creo que sea de hace tanto, ¿eh?
De segmentar
por edades.
Sin romper el segmento, que es lo segmentar no está mal. Lo malo está en cuando
los aísla,
no se mezcla, claro. Eso es Ángel.
Nada, dejarme introducir un tema porque voy a recomendar una película que no he visto, que llama la nariz.
Es que las ganas de decir que sí, no, a que sí, François.
Claro,
dejarme,
claro.
No te
voy a ir de la casa y ya. Dejarme, no. Bien. Vale. Si alguien la ha visto, por favor, que alce la mano o que diga algo, ¿vale? Porque a mí me la recomendaron, que es El Becario.
Yo.
El Becario. La has visto. Bien.
Yo no la he visto.
Bien, bien. Esto salió en el Observatorio del Talento Senior. Voy a comentar eso, que tenían que estar aquí hoy un representante del Observatorio del Talento Senior, pero no están porque
les
no han podido venir.
Les
saludamos y les invitamos para otro programa.
Eso es.
¿Vale? Y hablaron de esta película introduciendo un tema que es una palabrota, me van a perdonar los oyentes, que es el reverse mentoring. No sé si lo he dicho bien.
Mandé.
El reverse mentoring.
Que
es el reverso de la muerte.
Están haciéndolo y que les está funcionando.
Y les está funcionando. Y es, lo quieres explicar tú, José Antonio, que es el junior que hace de mentor del senior.
Es que el mentor, en vez de ser el senior, es el junior. Es decir, es gente joven de la empresa que lo que hace es hacer esa mentoring y asesoramiento, como se llame, a mayores, es decir, a directivos que son senior, que tienen experiencia, pero no tienen seguramente el contacto con el mercado y el contacto con determinada población que sí tienen los jóvenes. Es decir, una empresa que quiere fabricar cosas para los jóvenes, ¿cómo la van a fabricar si los que las deciden son mayores? Es como las empresas que, pues igual, volviendo a la mujer, que hacen productos para la mujer, pero en el Consejo de Administración solo hay señores.
Solo hay hombres.
Y normalmente de 70 años. Entonces, pues igual
en el programa,
ahí les surge un problemilla.
En el programa de Humor Anco que dedicábamos precisamente al tema del mentoring, se habló de esto.
Del revés mentoring.
Recuerdo que Jaime Pereira lo comentó.
Sí, 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 Jaime, que es buen amigo del programa. Y en el Observatorio del Talento Senior hablaban de que el mentoring junior con nativos digitales, porque a veces el senior no es un nativo digital, le cuesta y es el junior el que ayuda. Y así introduzo para que mi amigo François explique un poquito de qué va esta película El Becario, sin la destriparla.
No, sin destriparla. El asesino es el mayordomo.
¡No!
¡Oh, Dios, lo siento!
¿Por qué?
Lo lamento.
¿Por qué lo has hecho?
Si no lo digo, reviento.
Vamos a tener que decir... muy bien Robert De Niro, ¿no?
Sí, lo hace muy bien. Él, la verdad, es que tiene un gran talento para la comedia. Sí. Tenía ya un gran talento para el drama.
Bueno, los padres de ella y los
padres... Bueno, tiene películas menores. Tiene películas menores, pero aquí la verdad es que hace un buen papel. Es un papel muy cálido, muy amoroso y es un hombre jubilado que pide un puesto de becario en un programa de reverse mentoring, digamos, de buscar becarios de veteranos, ¿no? Y entonces accede, llega a una empresa que es de moda para moda de moda, pero a través de internet. Entonces, de modo online, tal, no sé qué. Entonces, entra en el típico loft, oficina americano espectacular, en lo que habían sido, de hecho, sus oficinas muchos años atrás cuando trabajaba. Anda. Y entonces se establece la relación entre la persona asignada, que es una work alcoholic, que está protagonizada, creo que por Anne Hathaway. Que hace también un buen papel.
Anne Hathaway, estás invitada al programa, cuando quieras.
Claro, y le asignan el mentoring y la asistencia de esa persona. La película de lo que trata es precisamente de la aportación de valor que al final un poco paternalista, quizás, con una visión un poco paternalista en un momento dado, pero muy rica desde el punto de vista del aprovechamiento del talento senior. Ahí es donde verdaderamente la madurez, esas, digamos, esos recursos que son tan formidables en los veteranos, se ponen de manifiesto y sirven finalmente a una causa para que la propia protagonista, en este caso Anne Hathaway, le encuentre sentido
a lo
que está viviendo ella desde el punto de vista de su propia experiencia empresarial.
O sea, recomiendas la película, ¿no?
La película la recomiendo sin reservas. Uh-huh. Es una comedia amable, para toda la familia, agradable, pero para mí tiene detrás un bonito e interesante mensaje acerca del valor de la veteranía. Me parece muy adecuado.
¿Os imagináis un becario de 70 y pico años en una empresa? José Antonio, ¿te lo imaginas eso? ¿Llegaremos a verlo?
Bueno, no lo sé. En la mía en concreto, en Wolters Kluwer, hay algunas personas que ya se han jubilado y que han seguido yendo durante un tiempo. Y bueno, pues para explicar cosas, cómo se hacían y tal. Sí, hay algunos casos. Y supongo que será algo bastante excepcional, pero vamos, sí se ha dado ese caso en algunas ocasiones.
Bueno, seguir hablando, ¿eh? Sí, tenemos programa todavía, ¿eh?
Es que estoy despistada. Yo no sé si estáis oyendo una respiración de fondo.
Yo creo que Darth Vader se ha metido en
algo,
el espíritu.
Creo que se nos ha metido una psicofonía o algo.
Yo también
tengo
una respiración de fondo.
Sí, ¿verdad?
Tú también lo oyes.
Acompáñame.
Es Darth Vader.
A ver si tengo vegetaciones.
Es Darth Vader.
Dice Cristina, no molesta, acompáñame.
No, pero es que le llevo escuchando todo el rato. Estoy acojonado.
Estoy encantada.
Claro, los que no lleváis los cajos no lo oís, pero...
Seas quien seas, manifiéstate.
Si eres un señor, si eras un senior, que se manifieste.
Manifiéstate.
Igual luego dice que es nuestro padre.
Claro, pero es que... Bueno, ya luego escucharéis el programa
Está todo el tiempo sonando.
Todo el rato sonando.
En fin, me he quedado callada.
Darth Vader, te queremos.
Darth Vader, tienes la veteranía también en tus manos.
Y gracias por venir a nuestro programa sin haberte invitado.
De esta manera.
La última entrega de La Guerra de las Galaxias sale en unos cuantos años.
Sí, efectivamente.
Todos bastante senior.
Pero ya hablando en serio, ¿qué cantidad de cosas hay por hacer en todo esto que está pasando con las pirámides de población, con el trabajo, con la crisis económica, que no se puede dejar a la gente con 50 y tantos años en la calle y prejubilarlos y que cobren una pensión del Estado hasta que se mueran?
No.
Eso es malo para todos, empezando por la persona que recibe eso y que lo dejas aparcado. Se puede reciclar a las personas, se les puede formar en otras cosas, se les puede hacer que colaboren en montones de cosas, que estén activos y que aporten a la sociedad.
Sí, precisamente
lo que
quería...
se está haciendo es un auténtico crimen.
No, yo quería, como ya estamos casi acabando el programa, quería hacer una ronda entre todos.
Pero, Cristina,
para que digáis efectivamente qué propuestas prácticas daríais para cambiar esto.
Que
y para...
vuelva el bono inmobiliario para que los señores mayores puedan ver las obras.
Por ejemplo,
esa es la explicación
también.
Del bono inmobiliario.
No, en serio. Claro. Fuera de broma, propuestas prácticas, vamos a intentar ser prácticos. O sea, tú estás diciendo darles mayor formación, intentar que colaboren con las empresas. Dame dos, tres, cuatro ideas, o una, que lo más prácticas posible, de qué harías tú si precisamente estuvieses en el gobierno o en algún lugar con cierto poder o capacidad de maniobra.
Yo los pondría en los consejos de las empresas, donde tengan experiencia porque hayan desarrollado sus vidas profesionales, que a menudo los consejos de las empresas son de jóvenes ejecutivos y falta ahí un poco de experiencia. Y les daría formación, porque eso contribuye a reciclarlos, a que sumen lo que ya saben a lo nuevo que aprenden. Y eso les da un potencial tremendo. El mundo está siempre cambiando y las personas tenemos que estar siempre aprendiendo.
Claro, esto tú lo ves todos los días en el instituto.
Y lo veo en mí misma, que es que ya soy senior, yo ya paso los 45, ya y tal. Y todo lo que aprendemos en el instituto, yo ahora mismo sigo 9 cursos de formación.
Madre mía.
Estoy abrumada por toda la cantidad de cosas que no sé y que tengo que aprender. Y luego yo dirijo un instituto y soy la más joven.
Fíjate.
Entonces, pido continuamente opinión a mis alumnos que tienen más edad que yo de cómo hacer esto, me dan consejos y lo acepto porque yo tengo un puesto de dirección y ellos han dirigido a veces 30 y 40 años grandes empresas.
Claro.
¿Cómo no voy a atender a mis alumnos? ¡Demonio!
¿Cómo
es
no
que saben mucho más que yo?
Claro. Esa es la humildad más de la que hablábamos antes.
¿Necesitas un becario?
Sí. Lo necesito.
Uy, aquí están surgiendo ya.
Solo si es senior.
Sí, te lo garantizo. Mira mis arrugas. Mira mis patas de gallo.
No, ¿cómo que solo si es senior? Entonces no me vale.
Te enseño el parte médico con mi esposo.
Siempre estoy en tierra de nadie. O muy joven o... En fin, paso de vosotros. José Antonio.
José Antonio, dale.
Yo le diría... Cristina, que no se preocupe por ser la más joven, porque la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo.
Sí, 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 sería Groucho Marx, era, ¿no?
La, alguno de esos, siempre sí, se atribuye sí. a alguien las frases y queda uno bien. Dos cosas muy breves. A los políticos que hagan lo menos posible, o sea, que no pongan trabas, que faciliten y que intervengan lo menos posible.
Que se quiten
ya,
un poquito.
Ya se encargan las empresas de hacer cosas o la propia sociedad. Y a las empresas que empiecen a tomarse muy en serio la revolución demográfica, que es una de las fuerzas grandes que va a modificar el mundo de los negocios en no mucho tiempo, y que lo hagan haciendo una planificación de las propias plantillas, mirando a su propio negocio no a demasiados años vista. Es decir, que vayan planificando esos relevos, que vayan facilitando que según van saliendo algunos, vayan entrando otros, y eso se puede hacer. Hay mecanismos para hacerlo y hay fórmulas imaginativas para hacerlo, y que trabajen con todo el talento que está a su disposición, que no trabajen a medio gas, que es lo que están haciendo ahora.
Es que como no lo planifiquen, les va a pasar por encima.
Sí, sí, se les, es que les va a pasar por un sector encima. Las subvenciones que da la banca, siempre la buena banca, a emprendedores, que todos los bancos, grandes, medianos y pequeños, tienen subvenciones. Yo he mirado muchas veces los requisitos para acceder a una subvención. Siempre hay que tener menos de 30.
Oh, no. Vosotros os habéis propuesto que los
bancos
no patrocinen.
¿No será lo lógico tener más de 50?
Oh, no, yo que le iba a pedir.
Claro,
bueno, pero
¿pero quién planifica esto en los bancos? Para que te den una subvención has de ser emprendedor de menos de 30.
Sí, sí, no, es como...
Señores, de menos de 30 se estrellan casi todo porque les falta experiencia.
Pero es que no hay que pensar en la subvención, hay que pensar en las facilidades. Así es, sí, en que tengas la oportunidad, como decía Fosa, de equivocarte. Porque en la vida o aciertas,
o fracasas,
o sea, o fracasas,
o aprendes,
o aprendes.
O fracasas, entonces, o aprendes.
Pero no es malo fracasar, es lo que hablábamos antes.
No, no,
es el camino, es que es la manera. Lo tenemos claro todos.
Claro.
Ideas prácticas. Fíjate, que tú lanzas.
A mí me viene una cita de Anna Pavlova, bailarina de los años 20, de los famosos ballet de Diaghilev, que decía que no se puede llegar a la cima armado solo de talento. Dios te da el talento y el trabajo transforma el talento en genio. Entonces, lo que yo le diría a las empresas es no discriminad, no discriminéis.
Claro.
¿Por sencillamente porque estamos hablando de un comportamiento. Es decir, si tú no discriminas, te abres al talento.
Claro.
Si discriminas, te cierras la puerta al talento. Sencillamente una medida tan sencilla como no discriminar. Tienes un puesto de trabajo que ofrecer, busca el perfil idóneo. Olvídate de la edad.
No pienses
porque
la edad,
te perderás el talento.
Ni el género, ni
bienvenido
ni...
el talento.
Es,
igual
que, es que es así. En el fondo, el talento, o sea, la explosión del talento tiene que ver con el trabajo dedicado al servicio del talento. De hecho, todos estamos llenos de talento. Otra cosa es que exploremos las fuentes de nuestro talento y trabajemos con él.
¿Y cuál es nuestro talento fuerte?
Ya hay algunas empresas que a la hora de seleccionar personas eliminan todos los datos, no saben si son hombre o mujer, qué edad tienen, sí, claro. Qué raza tienen, para elegir solamente sobre capacidades y conocimientos.
Esa es una idea tan sencilla y tan maravillosa.
Artículo 14 de la Constitución.
No discriminar.
Exacto.
Por ningún tipo de razón.
Eso es
relativamente cierto, porque es verdad que tienen esa intención, pero eso solo vale para el primer filtro. Una vez tienes delante a la persona, todos los mecanismos de tu cerebro, cuando la ves inmediatamente si es hombre, mujer, negro, blanco, la edad, si es gordo, flaco, no sé qué, inmediatamente aparecen todos. Entonces, es verdad que se está haciendo, pero solo vale para ese primer filtro.
Sí, pero también hay otra empresa, y es un banco que podría patrocinar este programa, que está trabajando en tratar de eliminar lo que llaman prejuicios inconscientes. Es decir,
¿y cómo lo hacen?
Lo hacen con mentoring, lo hacen con coaching y lo hacen trabajando y formando a los
nosotros
directivos.
También hacemos eso.
Porque muchas veces, de forma inconsciente, aplicas esos prejuicios a la hora de decidir por una u otra persona.
Sí, fíjate, déjame introducir solo un elemento. Ha mencionado el elemento del coaching. El coach veterano es el coach. Un coach joven no tiene sentido.
No puede ser coach. Bueno, ahí...
Los hay.
Te acabas de cargar a todos los coaches.
No. Oye, los coaches, no te preocupes, que como decía José Antonio, ya el tiempo curará su juventud.
Lo que no puede ser, pero lo fíjate, que no puede ser un joven, creo yo, o no puede ser tan bueno como una persona con más edad, es mentor. Pero coach...
Sí, o sea, un coach necesita de una preparación.
Eso es.
Pero evidentemente parte de la preparación arranca de la propia experiencia vital del coach.
Siempre.
Sencillamente para poder empatizar y entender al cliente que tiene enfrente.
Eso es. Sí. Estoy de acuerdo contigo completamente.
Simplemente, no discrimino.
Ángel, qué animado hasta el debate. Bueno, oye,
Nos hemos quedado sin tiempo.
Una impulsividad.
Claro,
o sea,
porque...
Es que se hablaban ellos.
Es que teníamos hasta Darth Vader.
Es que tenemos a los senior aquí. Vamos, qué bien. Oye, yo no me quiero ir del programa. Todo el mundo ha dicho la edad menos José Antonio Carazo. José Antonio, ¿nos regalas tu edad?
Yo tampoco.
Yo tengo 57 años, con lo cual soy el mayor de la mesa y Cristina la menor, cosa que es evidente.
No, no, no.
Cristina no, Gemma.
Gemma Moreno.
Yo soy
Gemma,
Gemma, Gemma la menor. Yo soy Ronda Belgrana.
Se está vengando por llamarle Juan Antonio.
No, yo tengo 39. ¿Qué pasa?
Una leche.
Y llevo brackets. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pasa algo?
Ay, mira, dice los brackets. Si entonces, si me pongo pañal, soy más joven.
Puede.
Yes.
Lo importante es el espíritu que tenga cada uno. Oye, si yo os digo que estoy rodeada de personas de más edad y que es alucinante la energía que tienen, la creatividad, la marcha en los viajes, proponen cosas sin parar, que yo digo, me voy a descansar a mi casa, porque es que esto, o sea, hay veces que son imparables. Y esa energía los mantiene vivos y los mantiene felices y los mantiene activos. Yo qué sé.
Vaya panda, nos hemos ido a juntar hoy aquí.
Sí, oye, eso tiene una continuación, ¿eh? Sí, os invitaremos a un siguiente programa porque nos hemos quedado cortos.
¿Hacemos un talento senior 2 o lo llamamos de otra forma?
Sí, lo llamaremos de otra forma.
Lo llamamos de otra manera. Bueno,
lo primero que ha hecho José Antonio es atizarnos con lo de talento, así que...
La primera en la frente. Es que José Antonio es así. Ya estamos viendo el perfil que tiene. Me interesa, me gusta. Muchísimas gracias, José Antonio Carazo, director de la revista Capital Humano. Te seguiremos, bueno, a ti, a la revista por internet. ¿Te parece bien?
Muy bien, me parece estupendo.
Muchas gracias también, François Pérez, emprendedor senior, autor de ese libro que yo me he quedado con ganas de hablar más del libro porque es divertidísimo.
Ya hablamos. Sí.
Lo recomendamos. Houston, tengo un problema, soy un emprendedor en España, de Heride Editorial, de 2014, desde hace nada. O sea que un día hablamos más de esto. Y Cristina Alonso, fundadora y directora del Instituto de Humanidades Francesco Petrarca. Vamos a decir la web para todos aquellos que quieran tener más información.
www.petrarca.com.
Petrarca.com, ¿tenéis ese dominio?
Facilito.
Tenemos todos los dominios.
Qué grandes, Dios mío. Pues ahí es, ahí podemos encontrarte también.
Bueno, saludamos a Darvader también. Gracias por venir a nuestro
gracias,
programa.
Gracias, Darvader, me ha encantado. O sea, ha sido brutal. Luego cuando lo escuchéis ya veréis, ¿eh? Es terrible.
Bueno, y yo, que Gemma, que aunque soy mayor y en el metro me digan esas cosas, me he traído mi patito porque soy como un niño.
Qué majo eres.
Pero si lo bueno es que te llamen señor, porque la alternativa es chico, chata, cari.
A mí.
Oye, en la versión femenina yo siempre he querido que me llamen señora. Lo de señorita, no, perdona, yo soy una señora.
Yo también.
Tenga la edad que tenga.
Bueno,
las alternativas son muy malas.
Sí.
Venimos el próximo día con más y mejor, ¿no?
Venimos el próximo día. Venga, y mientras tanto, que lo paséis bien.
Portaros bien.
Feliz semana, un beso.
Un beso.
Un beso, señor. Chao.